El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición.
El significado del bautismo. Con la gracia de Dios tiene conexión directa con Dios el Padre y Jesucristo. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 19 de enero del año 2019. Saludos, hermanos. Bienvenidos a los servicios de sábado. Tuvimos un maravilloso bautismo esta mañana. Entonces, veamos lo que significa el bautismo y por qué usted debe estar completamente bajo el agua. Eso también ayuda a responder por qué el bautismo de infantes es sin sentido. ¿Cuánto sabe un infante? Todo el propósito del bautismo es después que se arrepiente del pecado. Un infante no ha hecho nada. Veamos esto. Vayamos a Romanos 6. Es algo muy simple, pero con un significado profundo. La Biblia muestra que cuando sea que un pacto es hecho, aquellos quienes hacen el pacto deben traer un sacrificio. En el tiempo, cuando habían sacrificios animales, el animal era cortado por mitad, se colocaban las partes aparte, haciendo un sendero, de manera que quien hacía el pacto podía caminar a través. Eso es lo que encontramos con Dios y Abraham, lo cual llega claramente hasta nuestros días. Las partes del animal no eran quemadas, no eran puestas en el altar, eran colocadas en la tierra. La razón de eso era porque quien caminaba entre las partes estaba comprometiendo su honor, que cumpliría los términos del pacto, o si no, sería como aquel animal. Sabemos que Jesús dio su vida como un sacrificio. Esa es su parte. Cubriremos esto llegando a la Pascua. Esto fue algo muy difícil en verdad. Cuando considera cómo fue él azotado y todo por lo que pasó antes de morir, él murió por los pecados del mundo. Mucha gente pregunta, ¿por qué Juan el Bautista no dijo, he aquí el Cordero de Dios, quien murió por los pecados del mundo? Porque hay un pecado que todos tenemos que viene de Adán y Eva a causa de su pecado, y ese es la naturaleza humana. La naturaleza humana es pecaminosa y necesita ser cambiada, convertida con el Espíritu de Dios. Entonces, cuando Dios llama a alguien y es atraído al conocimiento de la verdad, comienza a entender la palabra de Dios y sabe que tiene que ser bautizado. Luego, necesita entender también que es la sangre derramada de Cristo la que paga por sus pecados y ese es su sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio de aquellos que quieren ser bautizados y tienen sus pecados perdonados, reciben el Espíritu Santo de Dios y caminan en el camino de Dios? Su sacrificio es el bautismo. Es corto y simple, pero la verdad es que si usted no fuera sacado del agua, moriría. Pero Dios no quiere que usted muera físicamente en ese momento. Él quiere que entierre la vieja naturaleza. En resumen, esta es toda la razón del bautismo. Entonces leamos aquí en Romanos capítulo 6 y comencemos en el verso 1. Romanos capítulo 6, verso 1. Dice así. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia pueda abundar? El pecado es la transgresión de la ley. Entonces, si tiene los 10 mandamientos y los ve y dice que no debe pecar más, eso significa que debe guardar los 10 mandamientos. Además, Jesús mostró lo que debemos hacer. Sigamos leyendo, verso 2. De ninguna manera. Nosotros quienes morimos al pecado, cuando es enterrado en la tumba acuosa del bautismo, está muriendo al pecado. Leamos. ¿Cómo viviremos más en él? ¿O son ustedes ignorantes que nosotros, tantos como fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. ¿Qué pasa? Esto es algo espiritual que Dios aplica. Sigamos leyendo, verso 4. Por tanto, fuimos sepultados con él a través del bautismo en la muerte. Eso es lo que está en el griego. ¿Y cuál es la muerte? Es la muerte de Jesús. Sigamos leyendo. Para que, así como Cristo fue levantado de los muertos por la gloria del Padre, en la misma forma deberíamos también caminar en novedad de vida, viviendo el camino que Dios quiere que vivamos. Sigamos leyendo. Porque si hemos sido co-unidos en la semejanza de su muerte, esta frase es muy importante. Co-unido significa que usted ha sido atado a la muerte de Cristo con su bautismo. Este es su sacrificio. Entonces, hay dos sacrificios para el pacto. Primero, de Dios a través de Cristo. Y segundo, de usted a través de Cristo. Juntos en la muerte de Cristo. Co-unido. Sigamos leyendo. Así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue co-crucificado con él. Y esto es a través del bautismo. Leamos. Para que el cuerpo de pecado pudiera ser destruido. Esta es una forma interesante de redactarlo, porque aún tenemos naturaleza humana, pero tenemos que vencerla. Aquí dice, pudiera ser destruido. Paso a paso, mientras vence el pecado y crece en gracia y conocimiento, y eventualmente muere y es resucitado. Entonces, esta es una operación tremenda que Dios tiene. En verdad, es muy profunda. Sigamos leyendo. Para que ya no pudiéramos ser esclavizados al pecado, porque aquel que ha muerto al pecado ha sido justificado del pecado. Lo que significa que sus pecados han sido borrados. Estar bajo gracia significa esto, y esta es una de las cosas que es tan difícil de entender para algunas personas. Teniendo la gracia de Dios, tiene conexión directa con Dios el Padre y Jesucristo, a través de oración, a través de la palabra de Dios, a través de vivir y andar en el camino de Dios. Vayamos ahora a Mateo 13. Veamos algo que es bastante asombroso. Los protestantes creen que ellos necesitan salir y hacer que todos sean salvos. Y si no son salvos, se van a quemar en el infierno por siempre. ¿Qué si nunca fue llamado? Veamos lo que Jesús dijo cuando los discípulos querían saber por qué Él hablaba a las multitudes en parábolas. Leámoslo entonces aquí en Mateo 13 y comenzamos en el verso 11. Mateo 13, en el verso 11, dice así. Y Él respondió y les dijo, porque ha sido dado a ustedes el saber los misterios del reino del cielo. Pero esto no ha sido dado a ellos. Es Dios quien abre su mente. Pare y piense, ¿qué le hizo que en realidad quisiera conocer de Dios? ¿Cómo pasó eso? ¿Dónde estaba en su vida? ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo pasó que un día, ¡bing!, quería averiguar de Dios? ¿Por qué quiso conocer más de Dios? Michael, a quien bautizamos hoy, ha tenido una vida buscando, toda su vida. Ahora que conoce la verdad, sabe que esto vino de Dios, porque es Dios quien llama. Porque la única forma en que entiende la Biblia es que sea dado por Dios. ¿Por qué? Sigamos leyendo, verso 12. Porque quien quiera que tenga entendimiento, a él más será dado. Esto es crecer en gracia y conocimiento. Sigamos leyendo. Y tendrá abundancia, pero quien quiera que no tenga entendimiento, incluso lo que tiene le será quitado. Por esta razón les hablo a ellos en parábolas, porque viendo ellos no ven, y oyendo, ellos no oyen ni entienden. Cuando oye la palabra de Dios, quiere hacerlo, quiere saber más de eso, quiere saber cómo las profecías se ajustan y cosas como esas. A la gente del mundo no le importa. Sigamos leyendo, verso 14. Y en ellos es cumplida la profecía de Isaías, la cual dice: oyendo ustedes oirán y en ninguna forma entenderán, y viendo verán y en ninguna forma percibirán. Y así es como es la mayoría de la gente con la Biblia. Si tiene algún amigo quien quiere entender la Biblia y quiere saber de ella, si usted tan solo le pasa la Biblia y le dice: aquí está, léala, él no entendería. Especialmente si abre en el libro de Isaías. Ese es un libro tremendo de entender. Entonces, comienza con las cosas simples: el amor de Dios y guardar sus mandamientos. Y la clave, después que el entendimiento ha sido abierto, la clave para progresar es el día sábado. Sigamos leyendo, verso 15. Porque el corazón de esta gente se ha engordado, y sus oídos son sordos para oír, y sus ojos han cerrado. No quieren saber. Leamos. No sea que ellos vean con sus ojos, y oigan con sus oídos, y entiendan con sus corazones, y sean convertidos, y yo los sane. Jesús está diciendo que Él no quiere a todos convertidos en este tiempo. Es por eso que dice que pocos son los escogidos, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Esta es la razón. Entonces, cuando viene el bautismo y recibe el Espíritu de Dios y tiene sus pecados perdonados, está en una posición diferente con Dios que la que estaba antes. Él le ha dado su Santo Espíritu. Explicaré la diferencia dramática. Vayamos a Romanos capítulo 7. Todos los protestantes dicen que si usted guarda los mandamientos, está tratando de ganar su salvación. Eso no es cierto. También dicen que usted está bajo ley si guarda los mandamientos. No es cierto. ¿Quién está bajo ley? ¿Qué significa eso? Leamos aquí entonces en Romanos 7 y vamos a comenzar en el verso 1. Romanos capítulo 7, comenzando en el verso 1, dice así: son ustedes ignorantes, hermanos, porque estoy hablando a aquellos que conocen la ley, es decir, las leyes de Dios. Leamos: que la ley gobierna sobre un hombre por tanto tiempo como pueda vivir él. Si la ley está sobre usted, usted está bajo la ley. ¿Qué hace la ley? Incluso si no lo sabe, ve a la gente que miente, engaña y roba. Súmele a aquellos que matan y quienes cometen inmoralidad sexual de toda clase. ¿Ha visto alguna vez los programas de las prisiones donde le hablan a los criminales endurecidos que han matado? Ellos dicen que si los dejan salir, lo harán de nuevo. Están bajo ley. ¿Cómo cambia eso cuando es convertido, pero aún guarda los mandamientos de Dios? Aquel bajo ley no está guardando los mandamientos. Vayamos a Romanos 3. ¿Qué dijo Jesús que era la obligación de cada ser humano hacia Dios? ¿Qué dijo Jesús cuando fue tentado por Satanás el diablo? Él dijo: el hombre no vivirá por pan solamente, sino por cada palabra de Dios. ¿Dijo él convertido? No, él dijo el hombre, esto es, cada ser humano. ¿Están los seres humanos sujetos a la ley de Dios sin importar dónde estén? Sí, por supuesto. Así como, por ejemplo, con la ley de la gravedad. Entonces leamos aquí en Romanos 3 y vamos a comenzar en el verso 19. Romanos capítulo 3, comenzando en el verso 19, dice así: ahora entonces, Sabemos que cualquier cosa que la ley diga, habla a aquellos que están bajo la ley. Pablo escribió que la ley está sobre un hombre en cuanto él pueda vivir. Sigamos leyendo. Para que toda boca pueda ser cerrada y todo el mundo pueda llegar a ser culpable delante de Dios. ¿Por qué? A causa del pecado. ¿Qué pasa cuando usted es convertido? Llega a haber un cambio espiritual absoluto en su mente. Todos los seres humanos tienen el espíritu del hombre, de modo que pueden tener vida. Pero cuando hay arrepentimiento y bautismo y recibimiento del Espíritu Santo, hay un cambio. Dios da el Espíritu Santo porque es lo que usted necesita para vencer el pecado. Vamos ahora a Juan capítulo 14. Lo que vamos a leer en Juan son algunos de los más grandes versos de toda la Biblia. Muestran el amor de Dios, el poder de Dios, lo que Dios quiere que hagamos. Note que todos los sí condicionales aplican a los seres humanos, no aplican a Dios, aplican a los seres humanos. Entonces leamos aquí en Juan capítulo 14 y vamos a comenzar en el verso 15. Juan capítulo 14, comenzando en el verso 15, dice así. Si me aman, guarden los mandamientos, a saber, mis mandamientos. Esta es una declaración profunda cuando entiende quién era Jesús antes que llegara a ser un hombre. Él fue quien dio los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Entonces, incluye aquellos mandamientos. Recuerde, Jesús dijo en el modo más dogmático que la ley nunca será abolida. ¿Y qué más dijo él de sus palabras? Dijo que cielo, lo cual es un gran espacio allá afuera, y tierra perecerán, pero mis palabras nunca perecerán. ¿Cuán importantes entonces son los mandamientos de Jesús? Todos los mandamientos de Dios en la Biblia vinieron a través de Jesús. Sigamos leyendo, verso 16. Y yo pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador, para que pueda estar con ustedes a través de los siglos, incluso el Espíritu de la verdad. Esto es algo que con el Espíritu de Dios en usted, deseará la verdad y nada más que la verdad. No política, no mentiras, no tradiciones. Sigamos leyendo. El cual el mundo no puede recibir porque no lo percibe, ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque vive con ustedes y estará dentro de ustedes. Y esto es conversión, un impacto espiritual del Espíritu de Dios en su vida. Sigamos leyendo, verso 18. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día sabrán que yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí, y yo estoy en ustedes. Esta es la verdad completa de por qué el bautismo es tal sacrificio de pacto. Sigamos leyendo, verso 21. Aquel que tiene mis mandamientos y los está guardando. En el griego, este es un participio que significa algo continuamente siendo hecho. Sigamos leyendo. Ese es quien me ama, y quien me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré, yo mismo a él. Si Jesús va a estar en el cielo, ¿cómo va Él a manifestársele a usted? Al darle el deseo y el entendimiento de la verdad. Sigamos leyendo, verso 22. Judas, no Iscariote, le dijo, Señor, ¿qué ha pasado que estás a punto de manifestarte a nosotros y no al mundo? Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra. Y esto es toda la palabra de Dios. Sigamos. y mi Padre lo amará, y nosotros, es decir, el Padre y el Hijo. Entonces, el recibimiento del Espíritu Santo tiene dos aspectos, como se muestran en la Biblia. Número uno, el engendramiento del Padre, para llegar a ser un hijo o hija espiritual de Dios. Número dos, el Espíritu de Cristo, de modo que desarrolla la mente de Cristo, lo cual es conversión. Eso es lo que es. Sigamos leyendo. Vendremos a Él y haremos nuestra morada con Él. Pare y piensa en esto. ¿Cuán grandioso es esto? Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y el Padre quien lo envió, y el poder del Espíritu Santo de ellos, a unirse con el Espíritu de nuestra mente, de modo que llegamos a ser conscientes espiritualmente. Este es el propósito completo de todo. Sigamos leyendo, verso 24. Aquel que no me ama. ¿Y qué leímos en el verso 15? Si me aman, guarden mis mandamientos. Sigamos leyendo. No guarda mis palabras. Y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre quien me envió. Con esto en mente, vayamos ahora a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, y vamos a leer comenzando en el verso 4. Hebreos capítulo 10, verso 4, dice así. Porque es imposible, por la sangre de toros y machos cabríos, quitar pecados. ¿Cuál es la diferencia entre perdón en el Antiguo Testamento y perdón en el Nuevo Testamento? En el Antiguo Testamento eran perdonados por el hecho, pero eso no cambia la mente. En el Nuevo Testamento usted es perdonado por los pecados en la mente. Aquellos son los que deben ser vencidos. Es por eso que tiene el Espíritu del Padre y del Hijo juntamente. Y esto es una bendición fantástica. Sigamos leyendo, verso 5. Por esta razón, cuando Él entra en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no deseaste, sino has preparado un cuerpo para mí. No te deleitaste en ofrendas quemadas y sacrificios por el pecado. ¿Por qué? Porque eso nunca podría perdonar el pecado interior. Puede perdonar la acción. Por ejemplo, suponga que alguien cometió segundo grado de homicidio y fue enviado a prisión y pagó su condena. Después de permanecer muchos años, fue justificado, es decir, no es más considerado un criminal. Si hubiera sido lo suficientemente malo, probablemente habría estado en prueba. ¿Pero fue su mente convertida? No. Probablemente pensó mientras estaba en la cárcel, si hubiera hecho esto o aquello, no hubiera sido atrapado. Si cree que no va a ser atrapado, mejor vaya y vea archivos forenses alguna vez. Dolores y yo estuvimos viendo un capítulo el otro día y atraparon a un tipo de 24 años, a un tipo 24 años después del crimen, por la pintura en una aspiradora que nunca fue desocupada cuando el crimen ocurrió. Piensen eso. Si los hombres pueden hacer eso, ¿qué conoce Dios de nuestro corazón y mente? ¿Qué dice de la mente carnal? Es enemistad contra Dios, no está sujeta a la ley de Dios, ni puede estarlo en verdad. Entonces, es por eso que el bautismo, la observancia de los mandamientos, el Espíritu de Dios y crecer y vencer vienen juntos en un paquete grande y fantástico. Sigamos leyendo, verso 7. Entonces dije, aquí está hablando Jesús. He aquí, yo vengo como está escrito de mí en el rollo del libro, para hacer tu voluntad, oh Dios. En el dicho arriba, Él dijo, sacrificio y ofrenda quemadas y sacrificios por el pecado. los cuales son ofrecidos de acuerdo a la ley sacerdotal, no deseaste ni te deleitaste. Entonces él dijo, he aquí, yo vengo para hacer tu voluntad, oh Dios. Este es el ejemplo de Jesús. Sigamos leyendo. Él quita el primer pacto para poder establecer el segundo pacto, por cuya voluntad somos santificados a través de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, una vez por todas. Si sabe de los días santos, e incluso si no los conoce, puede aprender de los días santos. Que Dios en su plan va a encargarse de todos aquellos a quienes Él nos llamó. Si quiere saber cómo es esto, permanezca durante los días santos y lo sabrá. Es algo fantástico. Lo más grande que va a pasar en esta tierra física va a ser absolutamente maravilloso. Sigamos leyendo. Verso 11. Ahora, cada sumo sacerdote permanece ministrando día a día, ofreciendo los mismos sacrificios repetidamente. ¿Y qué tenían cada día? El sacrificio de la mañana, el sacrificio de la noche, los otros sacrificios durante el día y los sacrificios especiales en los días santos. Sigamos leyendo. Los cuales nunca son capaces de remover los pecados, es decir, de la mente y el corazón. Eso es lo que es importante y esa es la diferencia. Sigamos leyendo, verso 12. Pero él, hablando de Jesús, leamos. Después de ofrecer un sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la mano derecha de Dios. Desde ese tiempo estaba esperando hasta que sus enemigos sean colocados como taburete para sus pies. Porque por una ofrenda él ha obtenido perfección eterna para aquellos que son santificados. Y el Espíritu Santo también nos da testimonio, porque después que él había previamente dicho, este es el pacto que estableceré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Y aquí está el nuevo pacto, leamos, yo daré mis leyes. Dios las da. ¿Cómo las da? A través de su Espíritu, el cual es el Espíritu de verdad, para ayudar. ¿Qué necesita para vencer una mente engañosa? La verdad. El camino de Dios es realmente simple. La forma en que vence una mente engañosa es la verdad del Espíritu de Dios para darle el poder de controlar sus pensamientos. Sigamos leyendo. Dentro de sus corazones y las inscribiré en sus mentes y sus pecados e ilegalidad no recordaré nunca más. Y es por eso que estamos bajo gracia, porque tenemos el Espíritu de Dios y mientras estudiamos, crecemos y vencemos, escribiendo en nuestra mente sus leyes y demás, nunca las va a tener escritas allí, a menos que estudie la Biblia. Es así de simple. Veámonos hoy. Usamos el mismo alfabeto que aprendimos en el jardín. Probablemente recuerda la canción del abecedario, pero con esto espiritualmente, con el Espíritu de Dios, entendemos cosas espirituales. Es la mente la que necesita ser limpiada. Vayamos ahora a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 y vamos a leer comenzando en el verso 7. Romanos 6 en el verso 7 dice así. Porque aquel que ha muerto al pecado ha sido justificado del pecado. Y cuando se bautiza muere al pecado. ¿Qué significa eso? Que no deja que el pecado gobierne. Hay una diferencia entre pecar y tener al pecado gobernando en su corazón y mente. Sigamos leyendo, verso 8. Ahora, si morimos junto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo sido levantado de los muertos, no muere más. la muerte, ya no tiene ningún dominio sobre él. Porque cuando murió, murió al pecado una vez por todos. Pero en lo que vive, vive hacia Dios. Esto nos muestra lo que debemos hacer. Sigamos leyendo, verso 11. En la misma forma también, ustedes ciertamente deberían considerarse a sí mismos muertos al pecado. Y este es el pecado interior, no tan solo las acciones que usted hace. ¿Recuerda lo que Jesús dijo del asesinato? Han escuchado en tiempos antiguos que quien asesina va a juicio, pero yo digo que quien odia a su hermano está pecando en la mente. Sigamos leyendo. Pero vivos para Dios a través de Cristo Jesús nuestro Señor. Por tanto, no dejen que el pecado gobierne en su cuerpo mortal, obedeciéndolo en su lujuria. ¿Por qué? Porque cuando recibe el Espíritu Santo de Dios, eso es llamado la circuncisión del corazón. Eso remueve la hostilidad de la mente carnal hacia las leyes y mandamientos de Dios, y su espíritu y amor, todo eso junto. Sigamos leyendo, verso 13. Asimismo, no sean sus miembros como instrumentos de injusticia al pecado. ¿Y cómo hace eso? Si algo viene que lo está moviendo al pecado, lo para. Eso es exactamente lo que significa. Sigamos leyendo. Sino, cédanse a sí mismos, a Dios como aquellos que están vivos de entre los muertos. Porque usted es levantado del agua, por eso está vivo. Leamos. Y sus miembros como instrumentos de justicia para Dios. Si hace esto con el Espíritu de Dios. Leamos. Porque el pecado no gobernará sobre ustedes, porque no están bajo ley, sino bajo gracia. Si la ley está sobre usted y usted no tiene el Espíritu de Dios y está motivado por el pecado y su mente carnal es el pecado, entonces el pecado está gobernando en usted. Pero si con el Espíritu de Dios está venciendo y derribando el pecado en vez de dejarlo crecer y desarrollar y llegar a ser algo miserable y odioso, esa es la diferencia. Sigamos leyendo, verso 12. Por tanto, no dejen que el pecado gobierne en su cuerpo mortal, obedeciéndolo en su lujuria. Asimismo, no sean sus miembros como instrumentos de injusticia al pecado, sino cédanse a sí mismos a Dios, como aquellos que están vivos de entre los muertos, y sus miembros como instrumentos de justicia para Dios. Porque el pecado no gobernará sobre ustedes, porque no están bajo ley. La gente que es carnal está bajo ley, pecan sabiéndolo. Algunos lo disfrutan mucho. No hay forma que dejen de pecar a menos que se arrepientan. Después del arrepentimiento y recibimiento del Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Dios va a golpear su conciencia de lo que ha hecho mal, y entonces se arrepiente. Esta es la gracia que tiene directamente de Dios el Padre y Jesucristo. Aquí estamos todos en el sábado, obedeciendo y guardando el sábado. Nadie puede decir que estamos quebrantando el sábado, porque estamos aquí, estudiamos la palabra de Dios, estamos aprendiendo lo que Dios quiere que sepamos. Esa es la forma que debería ser cada sábado. Sigamos leyendo, verso 15. ¿Entonces qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo ley sino bajo gracia? De ninguna manera. Luego Pablo continúa mostrando que si obedece al pecado es un esclavo del pecado. Eso es lo que pasa en el mundo. ¿Cuántas resoluciones de año nuevo ha hecho la gente? ¿De qué consisten? ¿En cuánto tiempo? Oh, no puedo hacer eso. ¿Con el Espíritu de Dios puede vencer el pecado? Sí. Con el sábado, y vea lo que pasa en el sábado en el mundo, con el comercio, deportes, toda clase de cosas comenzando el viernes en la noche. Y ahí es cuando la mayoría de los adolescentes se meten en problemas. ¿Usted fue alguna vez adolescente? ¿Qué estaba haciendo los viernes en la noche? ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo fue atrapado en eso? ¿Cómo escapó de eso? Dios nos llamó. Así es como todo esto opera. Luego, esto continúa al mostrar que tenemos que luchar en contra del pecado, en gracia y conocimiento, y vencer. Este es el significado del bautismo.